nombre de Dios, no queremos faltar reverencia al Señor, aquí que vamos a poner todo en silencio. También quisiera preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo. Bíblicamente, el siguiente paso es obedecer en el bautismo. Usted quiere ser bautizado hoy, ya recibió a Cristo, hoy desea ser bautizado, levanta la mano, por favor, para que preparemos todo para eso. Ok, muy bien. Estamos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Tenemos aquí la presentación del Señor Jesucristo al mundo. Juan el Bautista era pariente de Cristo en un sentir. Las dos mamás, madre de Jesús, madre de Juan, eran primas. Y sin embargo, vivían en dos diferentes lugares de la nación. Jesús creciendo en Nazaret, Juan allá por las regiones del Jordán, regiones menos habitadas, lo que llaman desierto. Juan empezó su ministerio allá y Jesús entonces vino de Nazaret. Ya vimos cómo él llegó a ser bautizado y cómo Juan le reconoció y sentía humildemente que sería mejor que Jesús le bautizara a él, que él bautizara a Jesús. Pero el plan de Dios se tiene que cumplir, y Jesús así lo dijo: deja que se cumpla toda justicia. Y Juan en obediencia le bautizó a Jesús. El Espíritu Santo descendió sobre él, lo selló para ninguna duda: este es el Hijo de Dios. Y aquí el Juan está presentándole de nuevo. Ahora, podríamos colocar este pasaje después de la tentación de Jesús, eso es lo que más pareciera, pero como estamos en este capítulo, quería seguir en este mismo lugar. Pero cronológicamente, esto aparentemente pasó después que Cristo fue al desierto los 40 días. Estaremos estudiando esto dentro de muy poco, y luego regresó a Juan para este día. Pero en el versículo 29 al 34, lo que estudiaremos hoy, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Cuatro veces él declara quién es, lo presenta. Y queremos nosotros considerar estas cuatro presentaciones, cuatro declaraciones. En el versículo 29 tenemos el primero: he aquí el Cordero de Dios. En el versículo 30 dice: el cual es antes de mí porque era primero que yo. Él es antes de mí porque era primero que yo. En el versículo 33, Dios le había dicho: ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en el versículo 34 dijo: este es el Hijo de Dios. Estas cuatro presentaciones o aspectos de la presentación del Señor Jesucristo. Primero, esas palabras asombrosas para Israel, porque él estaba con grande denuedo hablando cuando vino Cristo. Él declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ofrecían un cordero cada mañana y cada noche de acuerdo a la ley. Había un cordero ofrecido cada mañana y cada tarde. Ellos ofrecían un cordero en el día de la Pascua, cuando recordaban cómo el ángel de muerte pasó sobre Egipto y todos los primogénitos murieron. Pero cuando Dios vio la sangre de un cordero sacrificado, puesto en los dinteles y postes de las puertas, no hubo muerte. Salvación hubo por la sangre del cordero en ese tiempo. Cuando habla del cordero, entonces ellos sabían que él es inocente. No podría haber un cordero ofrecido a Dios que tenía algún defecto. Tenía que ser uno inocente, sin mancha, perfecto. En Isaías 53:7, ese grande pasaje profético del Mesías y de su sufrimiento, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Israel estaba esperando el cordero de Dios. Algunos ya la religión ya no era interesante para ellos. Su vida estaba dedicada más a las cosas materiales, y algunos de ellos ya a las cosas mundanas. Pero ellos tenían la palabra de Dios. Debían todos haber sabido que esos corderos que ellos ofrecían cada mañana, cada tarde y en el día de la Pascua cada año, representaban el que Isaías había dicho que moriría por nosotros, el Mesías, el Cordero de Dios. Y Juan declara: él es, he aquí el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro dijo en 1 Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. A este que ellos esperaban, y que Pedro entonces dijo también, Juan primero fue el que lo declaró como el Cordero de Dios, el verdadero. Todos demás eran simbólicos. Ninguno de los corderos ofrecidos para los sacrificios diarios, para la Pascua, los otros sacrificios para el pecado, para ofrendas, hasta para reconciliación, ninguno de eso podría quitar el pecado. Fueron simbólicos de uno que vendría, que podría quitar el pecado. Él fue el verdadero. Más nada más mirando hacia él, como Dios anunció a Cristo de toda la palabra de Dios, y todos los días de la historia Dios estaba anunciando a Cristo la venida del sacrificio por nuestro pecado, una salvación no por la ley sino por la sangre del cordero. Y ya vino, ya estaba delante de ellos y lo declaró. Él también es el cordero ofrecido una sola vez. Ya no era necesario ofrecer en la mañana, la tarde, todos los días. Ya no era necesario ofrecer en el día de la Pascua todos los días, porque el eterno Cordero ya vino. En Hebreos capítulo 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, Y después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que el Cordero Eterno, el Cordero que murió una sola vez y quitó el pecado, y ya no hay necesidad de otro sacrificio. Su sangre, por eso es preciosa, preciosa a Dios por amor, y precioso para nosotros, que fue suficiente para todo pecado de toda persona. Yo estuve una vez con una persona que había yo testificado por 20 años. Le había hablado de Cristo. Él se reía, se burlaba, nos ayudaba en algunas áreas de obras. Tenía amistad con un hermano en la iglesia, estaba disponible, pero se burlaba del evangelio, vivía su vida mundana. Un día fui a su casa, él había perdido la casa que había comprado, estaba ya con otra casa que consiguió, lo perdió con cosas mundanas, los juegos al azar, los vicios en la vida. Y la verdad, había tensión ya entre nosotros por lo mismo de una entrega al pecado en su vida. Yo necesitaba una firma de él, y fui ni siquiera sabiendo si me daría la firma, pero llegué a la casa y sí me abrió, me recibió, y un poco callado, un poco serio, me dio la firma. No hablamos mucho, y yo estaba ya saliendo, llegué a la puerta de su casa, pero llegando a la puerta para salir a dejar a este hombre, me volví y le dije: no es tiempo para que tú te entregues a Cristo. Lágrimas salieron de sus ojos. Yo no sabía todo lo que Dios estaba trabajando en su corazón, pero dijo: hermano Morris, sí, sí es tiempo, pero tú sabes que Dios no me salvará, dijo. Dios no me salvará a mí. Yo toda mi vida he burlado de Dios, y sé que estoy mal, pero yo sé que Dios no me salvará. Pues él estaba enfocado en la grandeza de su burla, su blasfemia, su maldad, su rechazo. No puede haber pecado peor que rechazar al mismo Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó. No hay pecado como ese pecado, de rechazar, de burlar, de olvidarse de él. Sí fue grande su pecado, pero yo pude decir a él: la sangre de Cristo es más grande que ese pecado. La sangre de Cristo es suficiente, es precioso, es poderoso para también cubrir ese pecado. Y eso le dio en él una verdad que le inspiró la esperanza que él también podría ser salvo. Y nos arrodillamos allá en su sofá para clamar a Dios, y él clamó a Dios en arrepentimiento para recibir. Y esa sangre del Cordero cubrió ese día su pecado y fue salvo. Que no hay límite. La sangre del Cordero de Dios. Un día Dios le dijo a Abraham, después de que él había esperado hasta los 100 años para tener un hijo, y luego en la vejez milagrosamente gozar de un niño, era como abuelito y padre a la vez, creo, por un amor tremendo para con este bebé. Y creció a los 8 años, y qué tiempos que ya pudo compartir. Qué gozo verle al ser un niño. Y luego Dios le dijo a Abraham: ahora quiero que tomes a tu hijo y que me lo ofreces en sacrificio. Y Abraham, una cosa aún más grande que el mismo amor a su hijo, era su sujeción a Dios. Dios es primero. Y Abraham entonces tomó a su hijo. Pero Abraham también tenía algo que le consolaba. Abraham también tenía algo en su corazón que vemos en Hebreos 11. Que él sabía que eso no iba a haber una separación. Porque él tenía la fe en la palabra de Dios. Tenía la sujeción a Dios para obedecerle. Pero Dios había dicho que ese niño llegaría a ser padre de naciones. Y Abraham sabía, aunque él muriera en sacrificio, Dios tendrá que levantarle. Porque ya hay una promesa. Y es la palabra de Dios que no puede pasar. Abraham lo llevó a su hijo. Y Dios miró mientras que él lo tenía amarrado y puesto en el altar. Levantó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios lo paró. Sabemos la historia, pero toma en cuenta que cuando Dios dio eso, estaba viendo a su propio hijo. Dios estaba mirando que él sí daría a su propio hijo en sacrificio por nosotros. Dios también, y no detendría los azotes, no detendría los golpes, no detendría los espinos, no detendría los clavos, permitiría que su hijo muriera cruelmente en esa cruz como sacrificio para nosotros, porque él fue destinado desde antes de ese tiempo para ser el Cordero de Dios para nosotros. Eso es lo que él tenía en mente cuando vio la fe de Abraham de llevar a su hijo para sacrificarle. Dios sí sacrificó su hijo por nosotros. He aquí el Cordero de Dios. Y luego dice que quita el pecado del mundo. Ahora él está en Israel. Los judíos creen que son ahora los únicos que Dios ama, los únicos dignos. Para ellos los gentiles eran perros. Para ellos los gentiles y hasta los samaritanos, que eran mezcla de judío y de gentiles, para ellos eran indignos ni siquiera de hablar con ellos. No comían con gentiles. Llegó a ser eso un tropiezo después para Pedro. Ellos tenían esa separación. Y aquí está Juan Bautista, a que está bautizando y declara que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No está hablando de la descendencia de Abraham, está hablando de la descendencia de Adán. Pecado de los judíos, pecado de los gentiles, pecado del mundo. Él es el sacrificio eterno para toda la humanidad. Así que tenemos nosotros en eso el gozo de ser participantes, no alejados, no descuidados, no abandonados, también para nosotros. Hay un Cordero ofrecido para nuestro pecado, para salvarnos a nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué grande cosa para decir a ese pueblo judío. Y luego tenemos su preeminencia, porque ahí donde él dijo en versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este es entonces el que es antes que mí. Ahora sabemos que Juan Bautista tenía 6 meses de edad mayor que Jesús. Tenemos las historias de los nacimientos de los dos. Y sin embargo, Juan sabía: él es antes que mí, porque era primero que yo. Eso entonces está declarando no solamente que es el Cordero de Dios, sino que es el preeminente, el primero, el engrandecido, el primero sobre todos nosotros. La razón por que Abraham llevaría a su hijo al altar, él es la razón, porque él es el preeminente, el primero. Cuando alguien conoce a Cristo, entonces uno comprende eso. Hace mucha falta eso de meditar, de pensar en él. En Hebreos 12:2 nos exhorta eso: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe lo que la mayoría necesitamos hacer? Ahorita que tenemos algunas luchas, algunas decisiones claves, algunos conflictos, algunos dolores, lo que más necesita hacer es quitar los ojos de su problema, quitar los ojos de su propia persona y poner los ojos en Jesús. Eso será el bálsamo para su dolor. Eso será lo que le llena de paz en medio de la tormenta. Quita los ojos de su propia vida y puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él entonces le guiará a mirar sus problemas con el poder y la confianza, la soberanía suya. Él le dará la paz de saber que esto todo es un camino temporal. Pasaremos y llegaremos a los portales del cielo si es que hemos puesto la fe en Cristo para salvación de nuestra alma. Él es el preeminente y debemos tener los ojos puestos en Él. Y cuando uno no piensa en Él, es cuando alguien puede pensar, no, yo creo que esta semana no le voy a servir. Esta semana tengo algunas cosas que hacer, ir a los ministerios evangelísticos. No tengo tiempo. Cuando uno sabe que Él es Dios eterno, cuando uno sabe, mira la cruz en lo que Él hizo por nosotros y la sangre, el dolor que Él sufrió en la cruz y que pagó por nosotros, nosotros seremos los más viles, avergonzados para pensar, no, no voy a ir a declararle al mundo, de no voy a servirle, no voy a obedecer su mandato de predicar el evangelio a toda criatura. No voy a ni siquiera levantarme, tomar tiempo para leer su palabra, para orar en este día. No tengo tiempo para él. Uno no lo dice de palabra, uno lo dice de práctica, lo dice de hecho. Pero cuando uno lo tiene en mente, cuando uno tiene los ojos puestos en Él, cambia las palabras, cambia los pensamientos, cambia todo. Porque Él es preeminente, es digno de eso. Lo ha ganado, lo merece. Y más que lo que nosotros jamás pudiéramos darle, Él es digno, el Cordero. Preeminente, Él es antes que yo, dice. Él aceptó humildemente la grandeza de Jesús. Uno tiene que meditar, y cuando uno medita en el Señor, entonces tiene uno que estar de acuerdo. Ese es el problema. Algunos conocen a Jesús, no están de acuerdo. Su acuerdo es con el mundo o con su propia naturaleza humana. Y cuando Cristo da mandatos, enseñanzas y camino para vivir, para que sigamos sus pisadas, otros siguen las pisadas del mundo, el de yo. El hombre viejo y la arrogancia, y lo dejan así. Las pisadas de Cristo son como si fuera una cosa inferior, despreciable, no digno de seguir. Pero es porque uno no medita en Él y no ha llegado a entender su superioridad, su preeminencia. Porque entonces uno humildemente y con gozo y con valor siguen las pisadas de Jesús, y los que estuvieron de acuerdo a Él hasta la muerte, muchos, y con gozo de sufrir por Él. Hace falta eso tanto en el cristianismo hoy, sencillamente volver a poner los ojos en Jesús, no en desacuerdos de actividades, no en desacuerdos de estrategias o de métodos. Lo que necesitamos es tener los ojos como iglesia, como congregación, tener un corazón por Dios, por tener los ojos en Él, que es Dios el Hijo, el que es preeminente, que es toda la plenitud de la Deidad, la misma imagen del Dios invisible. Y nosotros, al meditar en Él y al estar de acuerdo con Él, otra cosa que nos hace más firmes es por declararle. Algunos no han ganado entonces esa fortaleza, esa comunión, porque todavía no le han confesado delante de los hombres. Cristo dijo en Mateo capítulo 10 algo muy solemne, dijo: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, aunque no está hablando de salvación, está hablando de la comunión, la bendición, lo que hace digna la vida de vivir. Y uno pierde todo eso, pierde lo que es la realidad de la vida que puede vivir, porque en lugar de confesarle a Cristo delante de los hombres, lo niegan por no decir nada. ¿Qué haremos esta semana, hermanos? Proclararemos, confesaremos al Señor delante de los vecinos, los que conocemos en los caminos, los que vemos buscando en los ministerios evangelísticos, o vamos a quedar nada más en una vida limitada, terrenal, pasajero, y dar toda nuestra vida, precio, pensamiento, vida divina a lo que solamente pasará como vapor y no tendrá nada de utilidad ni para vidas de almas eternas ni en la eternidad. Una de las cosas que Dios requiere de nosotros es confesarle delante de los hombres. Algunos dicen que en los ejércitos de Dios no tiene agentes secretos. Algunos quieren ser agentes secretos, ¿no? Dios no necesita, su poder es tan grande, su inteligencia tan completa que no necesita. Ustedes que están como agentes secretos, Él quiere que vayan a la batalla, que lo confiesen públicamente. Buscan las almas para Cristo, obedece a Cristo, sujétese a Cristo. Eso no es de pastor, no es de la misma iglesia bíblica bautista Oreb. Por lo importante que eso sea y por los mandatos que hay de obedecer al pastor o para ser miembro activo del cuerpo. Pero esto es mandato del mismo, el que es cabeza, el preeminente, el que murió y es su vida. Y le ha dado un mandato de confesarle delante de los hombres. Y Él ha dicho que Él nombrará su nombre delante de su Padre cuando lo hace. Oh, me gusta eso, pensar que cuando yo estoy hablando a otros de Cristo, Él está hablando al Padre de Daniel Morris y está hablando al Padre de usted y usted y usted y cada uno. Cuando ustedes están hablando a otros de Él, Él también está hablando de usted a Dios Padre. Pero si lo niega, no va a haber ninguna mención y ninguna bendición. Él es preeminente y tenemos que darle esta semana ese amor. Y la preeminencia sobre todo probablemente viene cuando sufrimos. Fue el sufrimiento de Cristo que en verdad declaró su amor. Aún venir de la tierra, del cielo y tomar forma de hombre, eso fue un gran sacrificio. De que Él dejara la gloria de su majestad, el servicio de los ángeles y el poder infinito para limitarse a vivir como nosotros, como hombres. Pero ni eso en verdad declaró su amor. Uno podría decir, bueno, Él vivió, Él comió, Él tuvo compañeros. No hablarían de que no tuvo ni dónde recostar su cabeza por usted para entender los problemas y dificultades que usted tenía. Él no tenía ni dónde recostar su iglesia. Él fue mal entendido, difamado, falsamente acusado, abandonado por sus propios amigos en el momento que más le dolía. Pero lo que le declaró en verdad su amor fue el sacrificio, el dolor, el soportar por el pecado de usted y el pecado mío, lo que merece nuestro pecado. Castigo, dolor, sufrimiento merece nuestro castigo. A los que rechazan a Cristo, ellos tendrán dolor y sufrimiento para toda la eternidad. Eso es lo que merece el castigo. Digo, el pecado es el castigo que vendrá. Pero a los que reciben a Cristo, los que creen en Él, Él ya lo pagó por nosotros. Él ya sufrió el castigo de pecado por nosotros y somos libres de condenación por Él. Así que para nosotros debemos también recordar que se demuestra que Él es preeminente cuando nosotros sufrimos por Él. Ahora, Él ya pagó nuestro pecado y no vamos a sufrir por nuestro pecado, vamos a sufrir por servicio, vamos a sufrir por identificación. Quizás algunos van a sufrir solamente, la verdad me daría vergüenza decirlo, Pero algunos creen que sufrimiento es falta de comodidad. Si no tuviéramos cojines en las sillas, uno pensaría, es demasiado sufrimiento para sentarnos en una silla de madera. Yo no voy a mencionar eso, voy a decir que eso existe, pero es tan vergonzoso pensar, comparar ese tipo de sufrimiento que es nada más una falta de comodidad. Pero algunos creen que si no tengo lo que es cómodo, si no tengo lo que es conveniente, si no lo tengo lo que me hace sentir bien, estoy sacrificando. Eso es vergonzoso y ni quiero mencionarlo. Al par con el sufrimiento de Cristo por nosotros. Algunos sí sufrirán rechazo y sentirán cuando personas le vuelven en su contra, sentirán lo que es eso. Algunos pensarán que eso es suficiente para ya no ser fiel al Señor. Eso es ilógico. El hecho de que el mundo caído le rechaza a uno y Dios le acepta incondicionalmente, hasta como pecador pagó su pecado por él, no es lógico. El hombre que siente rechazo del hombre, entonces rechaza a Dios, por lo menos ya no llega a la iglesia. Eso no es lógico, no es razonable, es irracional, es de la mente, de la naturaleza humana, no es sana manera de pensar. Pero sí duele, y duele suficientemente para comprobar a Dios que cuando soy rechazado porque soy creyente, porque soy cristiano, es suficiente para Dios saber que yo sí le amo cuando yo le sigo siendo fiel. Es suficiente sufrimiento, hasta rechazo por causa de Él, que demuestra Él que yo sí lo tomo como preeminente. Algunos sufren pérdidas. En el mundo hay personas sufriendo persecución. Hay algunos que sufren muerte en algunos países hoy en día por Él. Y eso es cuando comprobamos que Él es preeminente en las pruebas, en las dificultades, en los dolores. Cuando yo entonces no le abandono, no le niego, sino sigo confesando, Él es Señor, es mi Señor. Así que Él es el Cordero de Dios, Él es el preeminente. No tengo tiempo para llegar a los otros dos, tendré que tratar esos próxima semana. Pero le quiero preguntar ahora, ¿cómo se aplica eso a la vida, a la experiencia, el pensar de usted? Ahora, si usted estuviera delante de su gloria brillando más que la luz del sol, no dudo que usted caería igual como Saulo de Tarso bajo su gloria y majestad. No dudo que se caería como los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, como ellos al contemplar la gloria de Dios quedaron sin fuerza, quedaron sin sentir dignos de estar ahí en esa presencia, se quedaron pensando dignos de muerte porque han visto la gloria de Dios. Sé que eso pasaría a todos nosotros porque eso es su gloria. Le pasaría a usted. Por eso Dios no pudo mostrarse a Moisés, solo pasó delante, le cubrió la peña para que no pudiera ver la gloria directa, solamente la parte posterior de su gloria pudo ver, y eso hizo resplandecer su piel milagrosamente, de modo que tuvo que cubrirse como un velo. Pero ese mismo Dios está aquí con nosotros, está presente. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no ha faltado cumplir esa promesa. Y le está mirando cada uno de nosotros para ver quién le confiesa delante de los hombres, quién le toma como el Cordero de Dios primero, cuántos han creído que Él es el único Salvador, cuántos ya saben que han nacido de nuevo por la fe en Cristo. Y cuántos al contrario siguen diciendo, mejor más adelante, mejor después, O mejor voy a confiar en mis creencias o mis tradiciones. O voy a dejar, es que no quiero dejar mi pecado. Y Dios está, Cristo está mirando el corazón claramente cada uno. Y los está llamando a la única salvación que hay. Lo que Él pagó, lo que Él compró. El poder que Él demostró cuando resucitó. Y le está llamando a usted que no sabe si muriera hoy. Si hubiera muerto en ese terremoto, eso nos recordó. Algunos sí murieron. En otros tiempos muchos han muerto por esos movimientos. Pudo haber sido algo. La vida es frágil. ¿Dónde estaría usted si hubiera muerto? ¿Dónde hoy en este día estaría, eternamente en el cielo o eternamente en el infierno? Y si no sabe usted, porque usted no todavía ha nacido de nuevo recibiendo personalmente a Cristo, le suplico, abre su corazón hoy, recibe la salvación que Dios le ofrece en su propio Hijo. Ustedes que ya lo tienen, les suplico que le miran. El Cordero de Dios que le salvó, el Cordero de Dios que ahora resucitó, está a la diestra de Dios, es Señor y Maestro de todos nosotros, para que le obedezcamos esta semana en lo que Él nos ha mandado como hijos y como iglesia. Miremos a Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. Espero que usted puede pensar en Él, meditar en Él. Usa su fe combinada con su imaginación, su discernimiento, y contempla que Él está aquí y le está mirando. Desea también darle vida eterna, y ustedes que ya tienen eso, vida abundante. Y sabe Él qué cosas le han sustituido en la vida de usted, sabe qué cosas está llegando a tomar su lugar como una idolatría en su vida. Y le está llamándole usted a volver a Él. Mientras que ustedes están pensando en eso, quisiera preguntar si hay alguien en esta mañana que no está seguro de tener la salvación, no tiene certeza de que si muriera hoy, que iría para estar con Dios por la eternidad. Cristo le está llamando, Él pagó el pecado que le separa de Dios. Él vino para reconciliarle con Dios. Y Dios le dará a su Hijo como don de su misericordia si usted cree, se arrepienta de esa vanidad del pecado y recibe el Salvador que Dios ha provisto para su salvación y para perdón de su pecado. Si usted está aquí en el presente, me gustaría poder ayudarle personalmente para que hoy puede usted gozar de salvación. Solo le pido esto, que me lo indica por levantar la mano en este momento. Usted dice, pastor, si no tengo seguridad, certeza, esa paz completa. No puedo yo recordar un momento que yo personalmente me reconocí como pecador y que puse mi fe en Cristo para recibirle como mi Salvador. Pero hoy estoy dispuesto a abrir mi corazón. Deseo recibir a Cristo, ser perdonado, tener vida eterna. Usted levanta la mano para decir, yo deseo, sí, Padre, gracias, agradezco esa sinceridad. También esa mano, y veo esas otras que se levantan. ¿Quién más? ¿Puede bajar la mano por un momento para que no se canse? ¿Quién más? ¿Quién más dirá, sí, pastor, Dios está hablando a mi corazón? Yo necesito ya poner mi fe en Cristo, tener ese perdón y salvación. ¿Quién más levantará la mano? No quiero que alguien quede fuera de esto. Cualquier persona que necesite a Cristo, cómo me gustaría poder ayudarle hoy a que puede usted gozar la paz. Cristo está a la puerta de su corazón, tocando, llamando, esperando que usted diga que sí, que pase, que le invita a su corazón, que cree en Él como su Salvador. Ustedes que ya tienen esa seguridad y gozan la vida eterna, no olviden que hubo un gran precio. Y pagan ustedes también el precio por mostrar que Él es preeminente esta semana. También acepta los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. Acepta sufrir para que su obra se cumpla. Y cumple su ministerio en esta semana, siendo parte de la iglesia integrada, activa, con ánimo y con gozo, fortaleciendo a las vidas alrededor y no de ninguna manera dañando o desanimando. Ustedes que no han estado yendo para buscar almas, estamos para ayudar. Si es que hay duda o incertidumbre, tiene toda una familia que le apoyará. Si hay rebelión, solo la palabra de arrepentirse es para usted hoy. Acepte esa palabra, sea humilde. Deja que Cristo trabaje en su vida. Y ustedes que levantaron las manos, ustedes que desean recibir a Cristo, ahora mientras que los demás oran, voy a bajar de la plataforma para recibirles. Les suplico que ustedes pasen aquí adelante conmigo. Pasen en este momento si levantó la mano. Voy a bajar para recibirles.